Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 6 de octubre, Día Mundial de las Auroras Boreales.
Las auroras boreales son un fenómeno que casi todo el mundo conoce, pero pocos saben cuál es el motivo de que el cielo se ilumine con estas luces.
Pues vamos a intentar explicarlo. Lo que conocemos como auroras son un fenómeno lumínico, lo acabamos de escuchar, que se produce cuando una eyección solar cargada de partículas choca contra el campo magnético que rodea la Tierra. Este campo está formado por unas líneas invisibles que parten de los polos. Para que nos hagamos una idea, como si fuesen los meridianos que vemos en los mapas del tiempo, y actúan con las partículas solares como imanes, desplazándolas hacia los dos polos donde se almacenan. Bueno, cuando los polos ya están saturados y no pueden almacenar más energía, esta se dispara en forma de radiaciones hacia la ionosfera, que es la que produce esos efectos visuales tan llamativos en el polo en el que en ese momento es de noche. Si esto ocurre en el polo sur, la aurora es austral. Y si sucede en el norte, la aurora es boreal. Las formas y colores de este fenómeno dependen de la cantidad de oxígeno, nitrógeno y de otros gases que tenga cada eyección solar. Y en la antigüedad se consideraban signos divinos. Los chinos, por ejemplo, creían que eran dragones que surcaban el cielo. Los aborígenes australianos pensaban que eran mensajes de uno de sus dioses que tenía forma de serpiente. Y todavía en la actualidad se consideran señales de buenos augurios entre los habitantes de los pueblos situados más al norte de países como Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega. Yo viajo en corra, paso a gallina y paso a mi nina. 16 años han pasado desde que el koala se convirtiera en el rey de las fiestas populares con esta canción. Entonces todavía era rentable hacerse un corral. Hoy, sin embargo, el negocio está de capa caída por culpa, sobre todo, del precio de la energía, pero también de otros factores. Tanto es así que podríamos encontrarnos en los próximos meses con, atención, desabastecimiento de pollos y de huevos. Es un problema del que vamos a hablar con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
¿Limpias el polvo con maestría? ¿Puedes comerte una pizza gigante sin la ayuda de tus amigos? ¿Juegas a los dardos con los ojos cerrados? Es hora de llamar a los expertos del libro Guinness de los récords.
Pues claro que sí, y como cada año ya tenemos nueva edición de este libro, del libro Guinness de los récords, que incluye, por cierto, algunos protagonizados por españoles. A eso de las 11 menos cuarto conoceremos a uno de ellos. Y sobre todo si hablamos del horizonte madrileño, hay luminosos luces de neón que ya forman parte de las señas de identidad de nuestra ciudad. Por eso este jueves, Nieves Ortiz los convierte en protagonistas de la sección Madrid Mola Marzo.
A todos, acepto el reto de todos vosotros de mojarme por el ELA. Espero que vosotros hagáis lo mismo. Mis nominados son Jordi Alba, David y José Estopa y David Silva.
Bueno, yo creo que todos recordamos esta campaña en la que personajes muy conocidos, acabamos de escuchar a Iniesta, por ejemplo, pero también gente corriente, se mojaba por la ELA, por la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, ahora llega el momento de cambiar el agua por una pelota de pádel, porque el próximo domingo se va a celebrar aquí en Madrid el segundo torneo de este deporte con fines benéficos destinados a las personas que padecen esta enfermedad, de la que hoy nos va a hablar el doctor Jesús Sánchez Martos, que estará acompañado de la organizadora de este evento, que es hija de un enfermo de ELA. Bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos preparadas para hoy. Hay más, pero las iremos descubriendo una vez que pongamos a funcionar nuestra rueda de reconocimiento. Y aquí llega todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid para hacer de este 6 de octubre un día pues con sus características peculiares, por ejemplo, con sus efemérides, Nieves.
Sí, hace 12 años del nacimiento de la red social Instagram, casi el mismo tiempo que tardó el británico Jason Lewis en completar la primera vuelta al mundo, fueron 13 años, sin emplear ningún vehículo de motor. Voy cruzando a pie el misterio. Pues sí, era en 2007, recorrió con bicis, con patines, con kayaks y con un bote a pedales cerca de 75.000 kilómetros, cruzando 37 países, 3 océanos y anduvo por los 5 continentes. También, un día como hoy, de 1927, se proyectó en el Teatro Warner de Nueva York la primera película sonora El cantante de jazz de Alan Crosland. Un 6 de octubre de 2014 se registraba el primer caso de ébola en nuestro país. Teresa Romero, auxiliar de enfermería, se contagiaba mientras atendía a uno de los dos religiosos españoles que habían sido repatriados de África infectados por el virus. Ambos fallecieron en el Hospital Carlos III, donde la enfermera acabaría ingresada y recuperada recibiendo un tratamiento con anticuerpos de otros infectados y un antiviral durante un mes. ¿Quién nos iba a decir que hoy aquel caso en España se quedaría casi en una anécdota si lo comparamos con la magnitud de la pandemia del COVID? Y fue en 1999 cuando murió Amalia Rodríguez, una de las cantantes de fados portuguesas más reconocidas de la historia.
Unos se van, otros llegan. Por ejemplo, los que hoy celebran su cumpleaños, Belén.
Claro que sí, celebra sus 56 añitos, Fito Cabrales. Llegaste del mar, quizá desde el cielo. Adolfo Fito Cabrales es quien está celebrando sus 56 añitos, uno de los rockeros de nuestro país más familiar, y de hecho esta canción A Quemarropa, que forma parte de su último trabajo discográfico, Cada vez cadáver, es un tema que ha decidido dedicar a sus hijos. Dice que necesitaba expresar a través de una canción rockera todo lo que siente por sus hijos, por Guillermo, por Diego, que son ya mayorcitos, 20 y tantos, y luego por la pequeña Marisa, que es la reina de la casa, que está a puntito de cumplir los 8 y que además es la protagonista del vídeo de este tema musical, de A Quemarropa. Es tan familiar que dice que tiene claro que ya no sale de gira fuera de España. Intenta cada vez que hay conciertos llevarse a toda la familia para poder estar viendo a sus hijos, porque dice que siente una auténtica admiración por ellos. Y hay que decir que aunque acababa de terminar la gira de Cada vez cadáver, ha anunciado una nueva, en este caso en la que solo se va a centrar en auditorios y en teatros, así lugares más recogiditos. La fecha de Madrid todavía está por determinar. Lo digo para que estéis muy pendientes, porque ya se están agotando las entradas de esos lugares en los que ya va a empezar a recalar la nueva gira de Fito Cabrales. Así que atentos para cuando llegue a Madrid. Y lo dicho, muchas felicidades.
¿Cómo iba a pensar? Y vamos con los protagonistas del santoral de este día, Clara.
Hoy empezamos por San Bruno de Colonia. A San Bruno le gustaba estar apartado del mundanal ruido y se fue a los Alpes, donde fundó una orden que era una mezcla de la vida de los eremitas con la de los cenobitas. Fundó la Orden de los Cartujos, con esa fama de ser pues una de las órdenes más austeras de las que existen. Allí vivió casi toda su vida en los Alpes, pero un antiguo alumno suyo en Reims, que había llegado a ser papa, Urbano II, lo llamó a Roma para que estuviera a su lado en el papado. Aguantó allí menos de un año y luego quiso volverse a su vida sencilla. Es patrono de las vocaciones sacerdotales, de los que buscan a Dios en el silencio, y también patrono de Eslovenia. Este nombre lo llevan en España 25.659 personas y del germano significa peto o coraza. También vamos a felicitar a los renatos, que son 930. Este nombre de origen latino significa nacido de nuevo o renacido. Renato de Sorrento fue obispo allí en Sorrento en el siglo V, y a partir de ahí hay confusión con otro santo que también se llamaba Renato. Este era Renato de Angers, que vivió en el mismo tiempo y que además se parecían físicamente. Los dos eran calvos y con una barba larga. Así que ambos cultos se confundieron y se fusionaron a lo largo de los años.
¡Madre mía, qué lío! Eso por llevar el pelo donde no tenía que llevarlo. Gracias, Clara. Diego, pon una frase célebre en nuestras vías.
Pues mira, hoy vamos a poner la siguiente. Y es que la pereza no es más que el hábito de descansar antes de que te canses.
Ah, mira, sí, está
toda
bien.
Toda la razón, y la dijo Jules Renard, que fue un escritor, poeta, dramaturgo y crítico literario y de teatro francés. Fue miembro de la Academia de Goncourt y es uno de los fundadores de Mercure de Francia. Además, fue autor de novelas y cuentos, de donde destaca como agudo observador de las costumbres y el carácter de los seres humanos.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Villaverde porque la droga, nos dicen, ha vuelto y con fuerza hasta el distrito, y con ella el fenómeno de las viviendas que son usadas para su tráfico y su consumo, es decir, los narcopisos. En los últimos tiempos, más de 10 se han abierto en este casco histórico, generando graves problemas de convivencia y de seguridad en el entorno y el consecuente miedo y hartazgo de la vecindad. Esta tarde, además, se van a concentrar frente a la Junta del Distrito. Esta mañana hemos quedado con algunas de las personas que están directamente afectadas.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿De qué vamos hoy con el ratito de oyente?
Hoy, esa vez que tu cuerpo habló de manera inesperada y emitió algún sonido inoportuno.
No.
Salió un... De repente, porque bostezaste en mitad de las palabras del cura en tu propia boda.
Oh, no, ¿cómo te vas a...?
Te salió un... ¡Achis! De repente, porque estornudaste en la cara de tu ligue en el justo momento en el que os ibais a besar.
Oh.
O te salió un eructo cantando El Escándalo de Rafael en un karaoke.
Por
628-091-117. Tus mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp. Y atención,
que
hoy vuelvo a hacer ruido.
No ha habido nadie que haya acertado ayer.
Ruido con un objeto, no con el cuerpo.
¡Ah, menos mal! ¡Bien!
No hubo ganador. Hoy... segunda intentona.
Mil calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir. Carlos Honorato, hoy lo pone fácil, hoy lo pone facilito.
A ver, he bajado un poquito el nivel, porque llevo unos días ganando, pero bueno, va, no voy a ganar todos los días.
Y tiene mala conciencia.
No.
Te veo, no, ¿ah, no?
No, me he apostado con alguien del equipo que hoy pierdo, pero lo mismo gano. Porque, a ver, si la gente no hace trampa y se pone ahí a investigar y tal, sino que se deja llevar por lo que es el juego, que es un reto de mirar una foto.
Eso es.
Se ven dos gatitos bajando por unas escaleritas. Se ve, pues eso, que a lo mejor es un poquito angosta la calle, un poquito estrecha.
Mucho.
De hecho, es la más estrecha de España, ya te informo. Sí. Y aspira a ser la más estrecha de Europa si impugnan una calle que hay en Alemania que dicen que no es tal, porque no pasa nadie.
Ya.
Que aquí no es de uso público. Esta es de uso público.
Hombre, por lo menos tres gatos pasan.
Bueno, y cuatro. Y cinco.
Cuatro gatos.
Cuatro gatos, ¿te imaginas? Bueno, bien. Pues lo que hay que adivinar es cuánto mide esta calle de ancho.
Nos das opciones.
Sí, hay tres opciones. 41 centímetros, 51 o 61.
Carlos, ¿un flexómetro?
Vaya,
sí, pero hay que ir a este pueblo de Zaragoza. Así que nos pilla un poco mal en las tres horas de programa y
casi
medir.
Mejor calcular a ojo.
A ojito.
Es verdad que si uno lo mira en Google, pues lo encuentra.
Sí, hombre,
pero
sí.
Lo divertido de esto
es mirar.
Hacerlo sin trampa.
Y decir,
¿no?
Bueno.
Yo calculo que
yo
más
calculo
o menos
que
lo que mide un
más
gato.
Más o menos.
Es verdad que entre 41, 51 y 61 centímetros.
Oye,
es complicado.
Son
pero
tallas de ropa, pues
también.
Si tienes la L, la XL o la XXL.
Bueno, si hay alguien de Zaragoza, seguramente se lo sabrá. Habrá otra mucha gente que se lo sepa, pues porque
bueno,
no
oye,
sabe.
Perfecto.
Y el resto, pues a calcular, más
a calcular,
o menos.
A votar en arroba buenos días OM y a la 1:05 damos la solución.
Perfecto, hasta entonces te vendrás de tomado por aquí. Yo tengo que venir más que nada para tenerte controlado. ¿Dónde está? No, si no se me marcha por ahí, a lo mejor yo
hombre,
que sea a tomarse una caña.
Siempre podría decir, me he ido a medir la calle.
No, no vale.
Mañana me he ido a medir la calle.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te...
He pasado tres días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño. Único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Fútbol y baloncesto. Un menú muy apetecible para la tarde de domingo en Onda Madrid.
Desde las 4 y 5 te contamos dos partidazos en Primera Federación. Primero, Castilla-Córdoba. Y justo después, un histórico como el Deportivo de La Coruña visita al Rayo Majadahonda.
Y además tenemos otro duelo por todo lo alto en baloncesto. En el Fernando Martín, Fuenlabrada, Barcelona.
¿Qué más y mejor se puede pedir para despedir la semana?
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los ganaderos llevan meses advirtiéndolo y lo hacen muy en serio. España podría enfrentarse a un desabastecimiento de pollo si no atienden a sus reclamaciones. Bueno, ¿por qué avisan de esto? Pues vamos a conocerlo con ayuda de Román Santalla, que es el secretario general de ganadería de UPA, que es la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que cuenta con más de 80.000 afiliados en todo el país. Román, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son esos motivos, esas causas que podrían llevarnos a un posible desabastecimiento de pollo en nuestros mercados en los próximos meses?
Bueno, usted lo ha dicho muy bien, lo decimos muy en serio, porque la situación se está volviendo no solo irresistible, es que además irreversible económicamente para nuestras granjeras y nuestros granjeros, que son aproximadamente entre 5.000 y 5.500 granjeros situados en buena parte del territorio español, lógicamente más cerca de donde están los grandes mataderos y la gran distribución. Pero la situación es irresistible porque, en términos económicos, porque somos muy dependientes de la energía, tanto del combustible, en este caso gas propano, como de la energía, la luz, la que consumimos todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una atmósfera para criar pollos de entre los 24 grados aproximadamente hasta los 30, dependiendo de la edad del pollo o del pollito. Entonces, para poder tener esa temperatura, pues necesitamos pues refrigerar nuestras granjas. En un año como este, que la ola de calor ha venido para quedarse y donde hubo temperaturas en muchos territorios, no se ha escapado ni mi comunidad autónoma ni Galicia, donde las temperaturas han estado muchos meses por encima de 35 e incluso de 40 grados, pues hemos tenido que gastar una cantidad de energía pues muy importante, y las facturas de la luz se nos han triplicado, en algún caso cuatriplicado. Y eso para nosotros es absolutamente irresistible, porque somos muy dependientes de ese gasto fijo. ¿Cuál es el problema ahora de cara al otoño y por eso estamos lanzando la voz de alarma? Pues el problema es que nosotros ahora tenemos que, al contrario, si las temperaturas se enfrían, tenemos que calentar nuestras granjas. Y para eso normalmente echamos mano al gas propano, pues todo el mundo sabe los precios que está el combustible y particularmente el gas propano. Bueno, pues además de todas las subidas que ha habido, incluido las cámaras de los pollos, etcétera, etcétera. Bueno, pues a día de hoy, con todos esos gastos ahí, la gran patronal avícola, que son pocas empresas y muy grandes y muy poderosas, y la distribución, porque hay que decirlo así, no han trasladado a los granjeros nada de su vida por los pollos que crían. Es decir, todavía estamos criando pollos como hace a precios incluso inferiores de hace 10 o 15 años, para que usted se dé cuenta, en torno a los 15, 16 céntimos por kilo de pollo criado en nuestras granjas.
Pero que me diga, perdón, un momento, Román, 15 o 16 céntimos el kilo de pollo. Es que el mercado está alrededor de 3 euros, 3,25 incluso, y es que además ha subido el año pasado, a este pues ha subido prácticamente un euro el kilo de pollo al consumidor. Entonces, ¿cómo es posible esa diferencia de precios?
Así es. Además, el pollo siempre se mide en la inflación, siempre aparece. No tanto cuando baja, pero cuando sube de nuevo, está siempre, porque es un alimento muy demandado. Y además lo demanda toda la sociedad. Tenemos un consumo aproximadamente de 14 kilos per cápita e incluso subiendo. Bueno, pues efectivamente, ahí están los datos. Usted creo que los ha dado muy bien. El pollo entero ha subido en torno a un 35% en el último año, vamos a ponerlo así.
Sí.
Los despieces posiblemente un poquito menos, que es donde nos dicen que hay el gran problema. Y nosotros reconocemos que la gran patronal, la que produce el pienso para criar los pollos, es decir, los mataderos, las empresas avícolas, han tenido un aumento de los costes de producción. No lo vamos a negar, también de la energía e incluso en la distribución exactamente igual. Pero si ellos han trasladado un euro al consumo, lo lógico es que a los granjeros, que son los que tienen que cuidar y criar los pollos, le trasladen un mínimo, que como mínimo tiene que cubrir los costes de producción. Y no lo han hecho. Y por eso estamos en esa batalla, que bueno, hemos tenido una reunión con la patronal la semana pasada, no hemos avanzado mucho, pero por lo menos hemos puesto encima de la mesa nuestra situación, y que no puede prolongarse mucho más allá, porque los granjeros no aguantan económicamente, están absolutamente asfixiados.
Claro, a todo esto, lo ha mencionado usted de pasada, pero me gustaría recalcarlo, hay mucho granjero joven que ha invertido dinero en montar una granja de pollos, que se ha endeudado, que se ha metido en una hipoteca y ahora se encuentra con todos estos problemas que nos está contando: el coste de la energía, el coste de los piensos, el coste del combustible, más la subida de las hipotecas. Evidentemente la situación tiene que ser muy angustiosa para muchos criadores de pollos.
Es muy angustiosa, porque efectivamente no hay ni un solo coste que no haya subido, mientras lo que te pagan a ti no ha subido nada. Entonces, la situación, claro, que es muy angustiosa, y además se plantea en un sector ciertamente joven, hay que reconocerlo, porque 48 años de media, pues hay que reconocerlo, que nuestras mujeres, nuestros jóvenes, se han incorporado bien a este sector. han hecho una apuesta grande porque usted de cuenta que una granja media de 30.000, 33.000 pollos aproximadamente cuesta cerca de medio millón de euros. Y aunque tengo una ayuda de la comunidad autónoma, que seguramente es una ayuda por de un 30-35% para incorporarse a ese joven, pues la deuda está ahí. Y esa deuda hay que pagarla, lógicamente, pues con una hipoteca a largo plazo. Uh-huh. Y no se puede dejar perder un sector. Ese estratégico de la alimentación nadie lo pone en duda, pensando que podemos importar, porque alguien puede pensar que se puede importar pollo de Marruecos. Y nuestros consumidores no quieren el pollo
faltaba,
de Marruecos.
Lo que faltaba, vamos.
Nuestros consumidores quieren el pollo de España.
Hombre, claro.
Fresco, un pollo bien presentado y un pollo bien alimentado y sobre todo muy bien criado por nuestras granjeras y nuestros granjeros.
Claro que sí. Bueno, si hay desabastecimiento de pollo, que ya hemos dicho que representa más o menos un 30% de nuestra alimentación básica, claro, inmediatamente nos vamos a encontrar con que también va a haber desabastecimiento de huevos. O sea, que estamos hablando de dos alimentos básicos que todos los españoles utilizamos, bueno, pues prácticamente a diario y que nos podemos encontrar de pronto con eso, ¿no? Con esa paradoja que es importar huevos o pollos de otros países mientras nuestros pollos se quedan aquí. O no sé si van ustedes a tener que matarlos y venderlos a nada o dejar que se... Es que es una situación muy complicada.
Muy complicada. Por eso que nosotros yo creo que estamos haciendo dos cosas y las estamos haciendo bien. Mm. Lo primero, defender a nuestros granjeros, que es nuestra obligación. No podemos seguir así. Lo segundo, estamos mandando un mensaje a tiempo de alarma que se puede solucionar. Mm. Por eso hemos tenido la reunión con la patronal, esperamos, ellos van a reunirse de nuevo. Han lanzado al campo una pequeña oferta de subida que no llega ni para empezar, porque significa un céntimo un kilo de pollo y eso pues pasamos de 15 a 16, y mínimo tendría que pagarse entre 20 y 25, no cabe la menor duda. Y estamos a la espera también de reunirnos con las asociaciones de la distribución y, por supuesto, con el Ministerio de Agricultura, que esperamos tener una reunión el día 19. Porque, como lo digo, estamos a tiempo. Los consumidores ya lo han pagado, ya han sufrido la inflación, ya están pagando más.
Pues sí.
Lo que nosotros necesitamos ahora es que se reparta, además, tal como lo plantea la ley de la cadena alimentaria, que es una ley, bueno, de una vida corta, reciente, pero que lo plantea, los términos en que los plantea son muy claros. Todos los eslabones tienen que cubrir los costes de producción. Y aquí, con nosotros, está incumpliendo la ley. Por lo tanto, el gobierno no puede mantenerse de brazos cruzados, porque no vaya a ser que algunos estén ganando mucho dinero y otros se estén arruinando, y los granjeros arruinándose y los consumidores pagando más a lo mejor de la cuenta.
Bueno, no hemos dicho todavía que cuántas familias viven de la producción del pollo o del pavo, que están exactamente igual. Bueno, creo que son alrededor de 5.000 granjas de pollo, ¿no? Y unas 500 más de pavo. Esto supone a muchas familias que están sobre todo en Galicia y en Andalucía, pero luego hay en todas las comunidades tenemos granjas. Bueno, dígame.
Efectivamente, en todas las comunidades, es decir, pues en Galicia, por supuesto, pero en Castilla y León, Cataluña tiene una potencia importante, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía y Castilla-La Mancha. Es decir, está situado estratégicamente. Madrid es la comunidad autónoma que menos, porque no tiene ningún matadero cerca, pero sin embargo Castilla-La Mancha, incluso Extremadura y Castilla y León, pues tienen producciones muy importantes, porque es además uno de los sectores de la alimentación en el que tenemos un potencial importante. Tenemos una soberanía alimentaria suficiente e incluso conseguimos exportar algo de pollo.
Bueno, esas comunidades autónomas son las que producen los pollos, pero luego a la hora de la verdad este problema nos va a repercutir a todos, porque todos consumimos pollo, todos consumimos huevos, muchos consumen pavo, en fin, que estamos hablando de algo muy preocupante. Y hay otra cuestión también muy preocupante que me gustaría comentar con usted, señor Santalla. Hemos intentado hablar con algún productor, con algún granjero de granja de pollo. Bueno, no quieren hablar porque tienen miedo a represalias, pero ¿qué está pasando?
Pues es así mismo como usted lo está diciendo. Nuestros granjeros, que nos trasladan, desde luego, toda la problemática, luego, cuando tienen que, pues no sé, ponerse delante de una televisión o en una radio o incluso asistir a una reunión con la patronal avícola, pues tienen miedo a las represalias. Así de claro, ¿eh? Muchas veces lo hacemos incluso encapuchados para que no les conozcan, porque en este sector nos conocemos absolutamente todos. Sí. Y usted lo decía muy bien, son 5.000 granjas, pero familias seguramente estaremos hablando de unas 25 o 30.000 familias viviendo alrededor de este sector, en el sector primario, pero luego está todo el proceso también de transformación y venta. Y sí, nuestros granjeros tienen miedo porque es un sector donde si no te meten pollo porque porque te han cogido de ojo, pues ya te arruinas directamente. Y hemos tenido muchos casos y hemos tenido que pelear por muchos casos y que nos ha pasado eso. Es una vergüenza y seguramente de las pocas veces que se está diciendo, pero es así mismo como usted lo ha trasladado y yo le aseguro que pasa eso.
O sea, que estamos señalando de alguna manera a las cadenas de distribución, a los distribuidores.
No, sobre todo no a la distribución en este caso, sobre todo a las empresas que nosotros le llamamos integradores, que nos dejan de ser empresas relacionadas con el sector avícola. Nosotros le llamamos con nuestro nombre pues empresas integradoras. ¿Por qué? Porque ellas ponen el pollito pequeño y el pienso y nosotros todo lo demás de lo que hemos hablado, pero no dejan de ser las empresas con las que nosotros trabajamos, las que nos recogen el pollo, las que nos pagan el pollo y las que nos dicen y las que le dicen a los granjeros, estate callado porque si no las cosas todavía van a ser peor. Y eso no puede ser, ¿eh? Porque nuestro país es un país libre,
desde luego.
Y los granjeros tienen todo el derecho del mundo, cuando no se cumple la ley en este caso con ellos, cuando están en vías de arruinarse, pues de hacer lo que haga falta y sobre todo pues poder aprovechar medios como el que usted nos brinda hoy y que desde luego le agradecemos para hacer esta denuncia.
Bueno, pues ahí queda dicho, ¿eh? Quiero decir que es una situación intolerable en un país democrático como el nuestro. Por último, señor Santalla, ya ha dicho que están esperando a tener una reunión con el ministerio correspondiente. Se habla ahora mucho de la nueva PAC, de la Política Agraria Común, que se está preparando para que esté lista el próximo año. No sé si este tema también saldría en esa reunión y qué esperan ustedes desde UPA al respecto.
Bueno, pues mire, la PAC sale, va a salir. Yo lo primero que le quiero decir es que más allá de un posicionamiento con la PAC, yo creo que podemos mejorar algunas cosas, sobre todo para las explotaciones y las agricultura y la ganadería familiar, creo que hay una tendencia favorable en cuanto a las ayudas, pero no es todo eso. Yo creo que Bruselas está equivocando, sobre todo no en el momento. En el planteamiento podíamos discutirlo mucho, porque seguramente es una PAC muy enfocada a los consumidores y a la sociedad en general y no se tiene tanto en cuenta a los agricultores y a los ganaderos que las estamos pasando canutas, se lo puedo asegurar, para poder avanzar en los términos que nos plantea la Comisión, en términos de mejoras medioambientales, en términos de competitividad con terceros países, pues nosotros utilizamos productos, desde luego, infinitamente menos nocivos que puede utilizar en terceros países, pero luego no se mira cuando se importa eso, no se mira. Pero lo que quiero decirle es que en una situación como la que estamos, con una guerra ahí a las puertas de Ucrania, que todos los días lo vemos, con una situación inflacionista que lo vemos y en parte producida por los alimentos, por la energía también, pero por los alimentos, y en una situación de cierta escasez, no hay abundancia como hubo en muchos momentos, yo creo que Bruselas debiera dar un frenazo y decir, vamos a esperar un poco. Lo primero, comer. Y luego, cuando pues pase el proceso y a ver si se arregla la guerra de una vez, que esperamos, todos estamos esperando para que las cosas vuelvan a su sitio, y luego los objetivos de cara al año 2030 en términos medioambientales, lucha contra el cambio climático y todo eso, todos lo tenemos claro y seguro que lo compartimos. Ahora, la fecha es una situación como la que estamos ahora mismo, que yo le diría, lo primero, comer.
Sí.
Y luego ya iremos avanzando en lo demás, que estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros no vamos a poner tiempo para él, estamos dispuestos a hacerlo. Pero creo que se equivocan en los tiempos. Y eso, pues se paga en la cesta de la compra, se paga en la inflación. Y bueno, veremos cómo se va pagando en los próximos meses.
En fin, Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, queríamos que los oyentes de este programa conocieran y supieran que ese pollo que ellos pagan al kilo, pues alrededor de 3 euros, en realidad lo que se les paga a quienes los están produciendo son 15 céntimos, que es una situación insostenible la que tienen ustedes y que esto podría llevar a un desabastecimiento de pollo, que es el 30% de lo que normalmente llevamos en la cesta de la compra, de nuestro menú diario. En fin, ahí queda ese problema en el aire a la espera de esa reunión con el Ministerio. En cuanto la tengan ustedes, volveremos a hablar, a ver si lo solucionamos y conseguimos evitar males mayores, que son no solamente que los demás no podamos comer pollo, sino que haya 25.000 familias en España que se arruinen literalmente. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días, Madrid.
En el casco histórico de Villaverde Alto, los vecinos tienen localizados al menos 10 narcopisos que son un foco de problemas de todo tipo. Y aunque el Ayuntamiento tiene un proyecto, el Ayuntamiento de Madrid, contra la droga en ese distrito, que además está dotado con 800.000 euros, las asociaciones de vecinos lo ven insuficiente para acabar con el tráfico y la inseguridad. Bueno, esta tarde se van a concentrar a las 5 todos estos vecinos frente a la Junta Municipal y Gloria Talavera está ya con ellos. Gloria, buenos días.
Buenos días, Elisie, que estamos con vecinos afectados en Villaverde. Uno de ellos, Pedro Romero, ya nos acompaña. Vive precisamente en un inmueble donde se instaló un narcopiso y junto a otros residentes decidió crear una plataforma contra la droga en esta zona, en Villaverde Alto. Pedro, no podéis más, la situación es insostenible. Cuéntale a los oyentes, ¿no? ¿Con qué tenéis que convivir a diario? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues esto es una situación muy desagradable porque realmente tienes la sensación de que tu vida se acaba, de que se ha ido por la ventana. Tenemos una inseguridad tremenda tanto dentro como fuera de nuestras casas. En el barrio existen aproximadamente más de una decena de pisos. Nosotros tenemos controlado más de 12 pisos. Creemos que hay más pisos concentrados en un núcleo urbano muy, muy, muy pequeño con alta densidad de población, donde todas las personas que necesitan una dosis van deambulando de casa en casa buscando una dosis, buscando precisamente su necesidad, su dosis de heroína, que es lo que tenemos en el barrio fundamentalmente. Entonces eso genera una inseguridad en las calles que se traduce en las viviendas que tengan la mala suerte de tener que convivir con una vivienda dentro de tu comunidad de propietarios. Ellos han hecho dueños de la comunidad de propietarios porque tenemos cristales rotos, tenemos todos los enseres que son comunitarios están prácticamente destrozados o muy deteriorados, se nos están prácticamente vaciando las cuentas de las comunidades, ellos no nos pagan nada, se genera, hay una tremenda desolación, ansiedad, tenemos que andar con pastillas para poder dormir porque no dormimos por las noches. Bueno, la situación se ha deteriorado en escasamente un año muchísimo y verdaderamente yo creo que ni la gente del barrio se lo merece y muchísimo menos el barrio.
¿Quién responde detrás de esos pisos? Quiero decir, ¿eran pisos que estaban vacíos, que eran de bancos?
Bueno, puede haber de todo, pero fundamentalmente lo que más que nosotros estamos encontrando es que hay propietarios que ya estaban metidos en este mundo en los años 80, que han estado siempre muy cerca de él o incluso dentro, que ahora mismo se han quedado como dueños del piso porque sus padres ya fallecieron, algunos fallecieron con el COVID y en definitiva o con la propia crisis que hubo en los años a principio de hace 10 años cuando la crisis económica. El caso es que ellos, que ya tienen sus cuentas con la justicia, ya las tienen más o menos saldadas, pero que nunca han salido de ese mundo, están metidos directa o indirectamente en este negocio, bien porque alquilan las viviendas y el inquilino sabe lo que hace y es el narcotraficante menor, por decirlo de alguna manera, o bien porque ellos viven y son los propios narcotraficantes.
En tu caso, por ejemplo, en el inmueble en el que habitas, ¿cuántas personas pueden llegar a pasar a diario por ese narcopiso?
Más de una cincuentena. O sea, más de 50 personas puede perfectamente. Sí, eso Vamos, no te sabría decir, pero sentarte y mirar en el portal lo que pasa cada día es un chorreo de gente.
No se puede descansar, no podéis acudir, me imagino, de noche por miedo, ¿no?, a encontraros a alguien tirado en medio de las escaleras.
Sí, en el momento que los comercios ya empiezan a cerrar, pues evidentemente la inseguridad en las calles se produce, aunque ellos no tienen mucho rubor a la hora de, o sea, me refiero a los drogadictos que andan por la calle, no tienen mucho rubor porque ellos no tienen nada, entonces les da igual el horario, ellos tienen una necesidad, te meten la mano en el bolsillo, te rompen un cristal en un coche o incluso como el otro día le dieron unas apuñaladas a un señor por quitarle un móvil, con lo cual... A ver, pero sí es cierto que ya cuando cae la tarde la situación se vuelve más intranquila y más peligrosa.
Imposible dirigirse a ellos, los enfrentamientos serían inmediatos.
No merece la pena. Verdaderamente ellos no tienen nada que perder, nosotros lo tenemos todo, o lo poquito que tenemos lo tenemos aquí, y enfrentarte a ellos... No. Y además la gente que se droga en definitiva es una víctima más, o sea, ellos son... Nosotros cuando creamos la plataforma queremos algo más, queremos que el negocio de la droga aquí no sea rentable, y para ello es necesario que se creen a lo mejor los antiguos centros, los CAD que podrían suministrar, que le hagan la competencia a estos narcopisos, para que el que maneja los hilos de este negocio pues vea que Villaverde pues no es negocio para ellos y se marchan a otro sitio, o verdaderamente que se elimine de la sociedad esta lacra.
No basta con policía, me imagino, se necesita también intervención institucional.
Efectivamente, la policía es clave, pero la policía nos ha manifestado ya que ellos tienen muchas limitaciones, que pueden hacer pocas cosas, hay mucha vigilancia, ellos los controlan, los identifican, hay intervenciones también, pero todo eso no vale porque ellos les faltan herramientas legales que no tienen. Un piso no se puede intervenir sin una orden judicial, cuando tienen la orden judicial actúan, los que están dentro pues tienen pocas dosis y por lo tanto a los 48 están fuera, se celebrará un juicio cuando se celebre, pero verdaderamente no esperamos que de ahí se traduzca nada. Es un problema, entiendo que novedoso y de muy difícil solución.
Pedro Romero, como decíamos, él y uno de los vecinos afectados que estará esta tarde en esa concentración junto a la Junta de Villaverde mientras se desarrolla ese pleno. Bueno, pues lamentable la situación que viven, el barrio se deteriora y ellos están muy preocupados por el incremento de violencia y también por lo que están viendo sus jóvenes en estas calles de este distrito.
Pues vamos a ver si esa movilización tiene efecto. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ya tenemos una nueva edición, como todos los años, de un libro que siempre nos provoca curiosidad y que es muy esperado. Hablo del Guinness World Records, que es el libro que recoge esas hazañas que muchas veces nos suenan a superhéroes casi, y que se han hecho, bueno, famosísimas en todo el mundo. En esta ocasión Esta edición del libro tiene un carácter muy futurista, muy galáctico, ahora vamos a saber por qué, y además incluye unas cuantas hazañas llevadas a cabo por españoles. Bueno, nos acompaña ya Ana Cisneros, que es del equipo editorial de Guinness España. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Gracias por tenernos en tu programa.
Y tenemos también con nosotros a Cristian Roberto López Rodríguez, que tiene unos cuantos récords recogidos en el libro. Cristian, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cuántos tienes?
Pues 90 ya certificados.
Ya que me dices, no puede ser. Y además, muy diferentes todos. Bueno, enseguida vamos a hablar de ellos. Bueno, algunos son realmente muy originales. Pero déjame que le pregunte primero a Ana. Ana, ¿cuántos nuevos récords recogéis? Porque siempre actualizáis, todos los años actualizáis el libro. Y siempre recogéis récords nuevos. En este caso, creo que nos vamos casi a 3.000, ¿no?
Sí, cada libro tiene como unos 4.000 récords. Y procuramos que cada año al menos 3.000 sean totalmente nuevos. Pero luego es que hay gente también, bueno, hay los récords clásicos de todos los años que tienen que estar porque la gente los pide, de las uñas más largas, el pelo más largo, esas cosas siempre son muy populares, entonces esos tienen que estar, pero por lo menos de los 4.000 se procura que siempre al menos 3.000 sean nuevos.
Bueno, decía yo al principio de esta conversación que en esta ocasión el Guinness tiene un carácter muy futurista y muy galáctico. Cuéntame por qué.
Bueno, mira, cada año al final es un libro que es muy parecido porque los récords pues se van actualizando, pero al final pues tenemos que darle como diferente aspecto y diferentes temáticas, y este año pues bueno, coincidía que tenemos bastantes récords sobre el espacio y sobre los planetas, y hemos decidido darle, bueno, Guinness World Records ha decidido darle este aspecto. Lo ha organizado nueve secciones, que son nueve misiones, como si fueran misiones galácticas, y hay una sección especial de récords sobre planetas y el universo y las naves espaciales y todas estas cosas.
Bueno, luego hay muchos récords individuales protagonizados por personas como sí. Cristian. Creo que recibís muchísimas solicitudes, pero solamente unas poquitas son las que reconoce el libro Guinness. Sí. ¿Qué requisitos hay que cumplir para que realmente ese récord quede reflejado en vuestros libros, Ana?
Esto a lo mejor lo puede decidir mejor Cristian, pero en principio, sí, Guinness recibe unas 40.000 solicitudes al año. Entonces son muchísimas para procesar y pueden ser de récords que ya existan, que alguien decida batir, vea en el libro un récord que diga, yo esto lo puedo hacer mejor y decida batirlo, o puede ser alguien que proponga su propio récord, como Cristian, que creo que ha propuesto muchos de sus récords, ahora nos lo puede decir. Y entonces, siempre que cumplan un... son bastante estrictos, pero básicamente pues que cumplan una... que no sea, que no haya algún problema como ético, por ejemplo, no hay récords de el perro más gordo del mundo, porque no se quiere fomentar como récords que puedan dañar a los animales, o que impliquen actividades ilegales relacionadas con consumo de alcohol, por ejemplo, pero aparte de eso es como está abierto a cualquier locura, desde eso, pues de más bien haciendo equilibrios con una motosierra en la barbilla hasta pues el perro que hace surf durante más rato, cosas así.
Cristian, tú te has convertido ya en un profesional. ¿A qué te dedicas tú habitualmente, aparte de batir récords?
Bueno, pues soy profesor de universidad y luego también trabajo como entrenador personal, así que tengo el tiempo siempre bien ocupado.
Bueno, para que la gente vea tu diversidad de habilidades, tienes entre los récords el de más tiempo controlando una pelota de béisbol con un bate, el de los 100 metros con zuecos, casado con zuecos, más rápido, el de más escalones subidos con muletas en una hora. Pero vamos a ver, Cristian, tú estos récords, ¿cómo te los planteas? Es decir, ¿se te ocurre una de estas vas y dices, la hago? ¿O miras la edición del libro del año anterior y dices, pues a este me lo cargo, a este me lo fundo?
Pues a veces, claro, me sirve de inspiración los vídeos que va subiendo Guinness a su plataforma de YouTube y digo, oye, eso como que no, vamos a intentar batirlo, porque parecen imposibles hasta que se intentan, y tras muchos fallos, una y otra vez, pues dices, oye, cada vez estoy más cerca y al final pues puedo conseguir esos retos que al principio uh-huh. parecían inimaginables. Y desde luego, pues muchas veces también es como un motivo de superación. Por ejemplo, el de subir escaleras con muletas, pues fue a raíz justamente de una lesión, de un esguince de tobillo, y yo, como no me puedo parar nunca, dije, oye, voy a por ello.
Ya. Oye, ¿y cómo demuestras esto? Porque claro, tú puedes, las personas que me puntúan estas cosas y que deciden si un récord lo es o no lo es, hombre, no están presentes en tu vida a todas horas. Entonces tú de pronto dices, voy a correr 100 metros con zuecos a ver lo que tardo. Claro, lo intentarás muchas veces y llega un momento que dices, aquí ya es lo máximo, pero no hay un juez del libro Guinness. ¿Cómo demuestras esto?
Pues evidentemente, como no podemos contratar un juez para que vengan a cada intento de récord, pues lo que hago es constatarlo mediante evidencia. Por ejemplo, varios testigos presenciales, un juez, un abogado, y luego también inciden mucho en diversos ángulos de la colocación de cámaras, porque es verdad que en Guinness son muy, muy estrictos. Y como no esté grabado de la manera más idónea, pues es verdad que pues te dicen que tienes que volver a intentarlo de otra forma más. Así que soy también, me gusta organizar muy bien los intentos de récord, pues para que ya no solamente lo bata, sino que también se evidencie de la forma más correcta.
Oye, Ana, cada vez que recibís un comunicado de Cristian, diréis, hombre, otro más, digo yo, el libro Guinness. De vamos a tener que hacer un capítulo solo para Cristian, porque no sé si habrá muchas personas que tengan 90 récords recogidos en el Guinness.
De España, él es el que más récords tiene de calle. Y del resto del mundo, pues hay otros Cristian por el mundo que se dedican también a batir récords, pero no sé realmente quién es el que más. Habría que... ¿Tú sabes, Cristian?
Sí, pues...
Hay otros
conozco...
plusmarquistas famosos, ¿no?
Sí. Uno de los prolíficos, a Rita Fuhrman, en el que, tiene más de 600 títulos y hace de todo, la verdad. Y ya no solo de habilidades físicas, sino también de comida, y ahí sí que en ese aspecto, en ese terreno no me meto.
En fin, pues ahora lo que hay que hacer es batir el récord de los récords recogidos en el Guinness, Cristian. Ana, sí, Cristian, mira, llegamos a las 11 en punto de la mañana y a esta hora hacemos siempre un paréntesis para escuchar las noticias. Si os quedáis y las escuchamos juntos, seguimos hablando después un poquito más, ¿de acuerdo?
Claro, perfecto.
Sí, claro, perfecto.
Pues muchísimas gracias. Escuchamos las noticias y enseguida volvemos.